De aprobarse la iniciativa, quienes quieran ejercer estas profesiones tendrían que acreditarse en el INAH y aprobar un examen de incorporación al colegio.
Este proyecto viene a regular en sí las buenas prácticas de los estilistas en todos los ámbitos, desde que están con la carrera como tal, que en profesión hay muchos estilistas que son empíricos, también le da la oportunidad que los que tengan conocimiento como tal también puedan ser regulados y puedan tener un colegio que los pueda dar un respaldo como el colegio lo da.
Por su parte, quienes ejercen este oficio no ven tan descabellada la idea.
La verdad es que en Costa Rica no hay regulaciones para este tipo de profesión.
Hola, bienvenidos a Deliberando, el podcast donde analizamos todo y todas las cosas que hacen que nos afectan, limitando nuestra libertad. Y hoy, de nuevo, venimos con lo mismo, analizando un tema que no está tan vigente porque no hay noticias muy recientes, pero que nos afectan a todos. Y en específico, a una parte de la población que ejerce profesiones o que aspira a ejercer ciertas profesiones, porque vamos a hablar precisamente de grupos de profesionales que se reúnen o que se organizan para poner trabas y obligar a esos nuevos profesionales a que se unan con ellos para así obligar a otros a hacer lo mismo y presionar a otros entes estatales como el gobierno o los diputados en la Asamblea Legislativa para que promulguen leyes que pongan más barreras, con eso aumenten los costos de los servicios que ofrecen y por lo tanto nos perjudiquen a todos como consumidores de esos servicios que ofrecen como profesionales. Así que hoy precisamente vamos a hablar de los colegios profesionales. Les habla Andrés Álvarez y nos acompañan Rodolfo Molina y Adrián Naranjo. ¿Cómo están, maes? ¿Qué me dicen?
Buenas noches.
Pura vida.
¿Ustedes qué más? ¿Están colegiados o necesitan un colegio para ejercer esta profesión o no profesión del podcast?
Yo me imagino que ya ahorita va a salir alguien inventándose el Colegio Nacional de Podcasteros.
Man,
si
sí, para
si la van algún día levantan.
Ahorita van a pedir que regulen porque están saliendo muchos podcasts liberales.
Porque mucha estupidez hablamos.
No, y además,
van a poner regulaciones, man.
Además, hacemos que la profesión sea ruinosa porque no cobramos por hacer esto.
Y es un peligro. Es un peligro, man. Imagínense que un chiquito, man, o una chiquita, man, esté ahí jugando con Spotify, man, y nos encuentre, man, y empieza a escuchar esta vara, man, y a escondido le empieza a escuchar ahí, man. Y llega a la escuela hablando de...
Y llega y le diga, mami, escuché a un mae respirando como Pug.
La primera vez que leí el manifiesto de constitución del movimiento libertario.
En la escuela, ¿no?
Y es como ese meme de la mamá que llega y le dice a chiquito, como, no lo veas, ahí no sé quién, no lo veas porque te vas a convertir en...
Otto Guevara.
Mamá, y entonces lo vuelve a ver y dice, oh, no, es demasiado tarde, y tiene la cara de Adrián.
Man, pero más o menos esa es la lógica que siguen los colegios profesionales o estos grupitos de profesionales que se adueñan de la profesión y no quieren que nadie más la ejerza.
Acuérdese del colegio de estilistas.
Como el colegio de estilistas.
Eso lo podemos incluir.
No, y lo mejor de todo es que en esos días me di cuenta de una, no me acuerdo si era la municipalidad de Turrúcares o Turruares o no me acuerdo cuál exactamente exigía para solicitar una patente municipal para ponerse un salón de belleza estar asociado a una asociación de estilistas.
Wow.
Imagínese, mae.
Wow. Sí, de hecho hay una federación de estilistas y como que yo creo que la municipalidad de Curriabat también, y ahí está de una vez relacionado con Edgitter, pedía ese como un timbre o algo así de la Federación de Estilistas.
Pero eso está bien. Usted se va a poner, mae, usted se va a poner un salón de belleza o un salón para pintar uñas, mae. Y no lo dejan porque no tiene. ¿De dónde putas se sacaron ese requisito?
Mae, pero mientras no sea estatal.
No, mae, pero es que. Pero
es que la municipalidad está imponiendo una restricción al libre comercio, al comercio.
No, eso mae. Sí. Eso sí, yo hablo de las federaciones, por asociaciones profesionales, y está bien, bueno, mae.
Entre comillas, está bien porque la federación no está creada por ley, pero al final de cuentas, indirectamente, el Estado sí lo está obligando a asociarse a alguna federación, asociación de estilistas o demás, para usted poder ejercer la profesión, cuando usted perfecto sí. Lo puede hacer sin ello. La diputada Marulín hablaba de que había malpraxis en el ejercicio del estilismo.
No voy a decirlo.
Dígale.
Suéltelo, Adrián.
Molina, ¿usted alguna vez que fue que le intentaron de teñir el pelo y se le cayó?
Madre, no. Sí, eso es la malpraxis genética, ¿no?
Es Rodolfo víctima de la malpraxis estilística. Mae, pero bueno, mae, a mí me gustaría que ustedes, mae, me den su definición, digamos, de colegios profesionales. Porque, mae, colegios profesionales suena bien, no, mae.
Un country club pero, que nos
pero, cobra todos para existir. Un country club, mae.
Un country club que nos cobra todos para existir.
Sí,
bueno, y al final de cuentas sí nos cobra a todos, porque los colegios mandan al Poder Ejecutivo sus ¿cómo se llama? Sus tarifas.
Los talonarios.
Y el Poder Ejecutivo siempre publica los decretos de todos los colegios profesionales para las tarifas de cada uno, sin revisar absolutamente nada con todos los aumentos.
Y si especialmente alguien, el de abogado, o sea, ese es en el mejor de los casos.
De abogados.
Pero en el peor, o sea, como el de abogados, y yo creo que existen otro par también, creo que contadores también tienen un timbre, médicos sí tienen un timbre, que la gente tiene que pagar, no sé si todos los que nos escuchan han hecho trámites de abogado, pero para una autenticación de firma, una certificación de copia o algo así, tiene que incluir un timbre de abogados. De 25 colones y es. Y entonces
no, 200, no, 250.
250, mira. Sí.
Y ahora es 275 porque
son. Entonces, yo. Por cada trámite de eso, la gente está manteniendo el club de recreo de los abogados.
Lo peor de todo con el de abogados, mae, es que agarraron. Y mae, es que es un ciclo de corrupción completo. La mayoría de diputados siempre son abogados. Aprueban leyes que exigen el uso de abogados para cualquier cosa que se ocupe. Entonces aumentan los costos de cualquier trámite que usted ocupe, ponen un montón de trámites estúpidos para que la gente use abogados y los abogados cobran más y cada vez incorporan más abogados pensando que van a tener, no sé, que porque tienen un título tienen que ganar X o Y cantidad de dinero.
Y lo que hace es restar valor a los emprendimientos o las transacciones o esos trámites incluso que están haciendo las personas, porque entonces tienen que sumarle el costo de un abogado que en realidad necesitan por una ficción que es una norma que exige que un abogado haga esto o lo otro para ese trámite, esa transacción o en general para algún emprendimiento que está haciendo una persona.
Veamos el registro de la propiedad aquí en Costa Rica. Yo creo que ese es el mayor dealer de servicios abogadiles de este país, porque para reponer placas, declaración jurada en papel de oficio de abogado.
No, ajá.
Para
reponer jurada es una escritura.
O una tiene que ser notariada.
Pero es que, vamos a ver, acuérdese que una vara, los notarios son auxiliares, son burócratas no pagados por el Estado también, ¿verdad? Pero los notarios, mae, tienen una razón histórica de ser, que y ya se está acabando.
Sí, sí, por, ejemplo,
pero,
por ejemplo.
Pero al final del día, al final del día, eso, los que han dirigido siempre el registro público, el registro de la propiedad, han sido siempre abogados.
Bueno, es y, que antes, acuérdense,
y han creado abogados
y notarios.
Sí, han abogados. Creado una infinidad de requisitos que siempre caen al final del día en un notario.
En muchos países los notarios, mae, no son, ¿cómo se llama? No necesariamente tienen que ser abogados.
Sí, es cualquier
persona. Hay unos países en que hay una carrera de notariado.
No, y no solo eso. La tecnología ahora ha reemplazado eso de forma suficiente.
Sí, es lo que les digo.
Yo creo que cualquier persona podría ser notario siempre y cuando puede tener un seguro sobre su propia palabra. Y si eso es lo que esa persona dio fe, falló, de ahí tiene que hacerse el responsable. Es que así de sencillo.
Los notarios existían un tiempo, mae, donde la única forma para asegurar la veracidad de un documento, porque no existían medios de comunicación, digamos, rápidos o inmediatos, era que usted llegara, mae, a donde, porque también los notarios eran privados, y eso comenzó también con la invención de los bancos. Usted llegaba, mae, con la letra de cambio, weón. Salía de un puerto, llegaba a otro puerto, mae, con la letra de cambio. Llegaba donde el roquillo que estaba ahí, mae, y si el roquillo conocía quién había firmado y autenticado lo que el mae decía, entonces le cambiaba ¿cómo se llama? La letra de cambio por dinero de la ciudad en la que y se llaman bancos porque siempre estaba el mae sentado en un banco.
Bueno, y los colegios profesionales también derivan de una situación histórica que es la de los
oficios de la corporación de la Edad Media, weón.
Ajá, los oficios que se fueron de cierta manera profesionalizando de alguna forma y surgieron esas corporaciones y también
se les decía corporaciones, pero no son corporaciones en el sentido moderno de la palabra.
No, eran un conjunto de personas que ejercían un mismo oficio, porque no era una profesión como tal o profesional en el sentido actual, digamos, y se empezaron a formar como si fueran sindicatos, y más bien yo creo que eso es lo que son ahorita, sindicatos profesionales.
Sí, son un cartel, más que un sindicato.
Sí, como un cartel, básicamente. Pero bueno, también tienen ese origen histórico y claramente ven la oportunidad de cerrar su profesión o de hacerla menos accesible para poder
eso es de limitar la competencia mae,
limitar la competencia
para poder cobrar más, básicamente, bueno.
Exacto.
Y usted ve, mae, que en general las profesiones que están, digamos, o que exigen colegiatura son las que menos progresan o las que más lento avanzan. Por ejemplo, el de abogados es un muy buen ejemplo, mae, que es una situación, mae, que está perdida en el tiempo, mae, y ya. Mae, por ejemplo, un día de estos estaba leyendo un mae que se dedica a eso, que pone un seminario del Colegio de Abogados, la regulación del software libre.
No, sí, o sea, deja de ser, o sea, libre. No libre.
Pero sí, al final de cuentas sí se comportan como sindicatos porque son un grupo de personas que se reúnen para asegurarse que se les mantengan ciertas condiciones en el ejercicio profesional, y la principal de ellas es que nadie más ejerza esa profesión si no antes ha pagado los timbres necesarios para formar parte de ese sindicato, o también, como dice Adrián, un cartel. Yo creo que ambas, cartel y sindicato, le quedan bien como...
Y también Country Club.
Y Country Club, que por ejemplo, el Colegio de Abogados tiene piscina, cancha, ranchos y demás, bar. Ahí
tiene un bar en el que no pagan
impuestos. Zapote, es esa vara todavía, yo creo.
Sí, un montón de zapotes, pero sí. Tienen otras fincas también, bueno.
Y el que paga, el abogado que trabaja en Guanacaste o en Upala, vámonos a Upala, no creo que tengan finca muy cerca de Upala, pero el que paga su cuota de colegiado en Upala, está manteniendo esa cancha, está manteniendo esa piscina y demás, y no
el
no puede disfrutar de ella.
El timbre del Colegio de Abogados fue creado con la única y exclusiva razón de fomentar un fondo de pensiones. Los abogados. Para eso fue creado el timbre de abogados. Y mae, hace poco un señor ganó un juicio porque se pensionó y el Colegio de Abogados no le pagó su pensión y le deben un montón, de plata. Resulta que cuando comienzan a investigar, el Colegio de Abogados no respetó la obligación legal que establece la ley orgánica, la ley de creación del colegio, de guardar el dinero para ese fondo de pensiones y lo comenzó a gastar entre un montón de cosas, incluida la manutención del colegio, pero ellos tienen por ley básica, o sea, por ley tienen la obligación de usar el timbre para el fondo de pensiones y el pago de la colegiatura para la manutención del colegio.
O sea, ahí estamos frente a una ley más que el Estado no respeta.
Y entonces ahora el Colegio de Abogados tiene unos broncones porque tienen que pagarle un montón de pensiones a un montón de gente y no tienen plata.
Pero eso es más o menos también lo que hacían en estas corporaciones, que incluso parte del nivel de control que querían ejercer, digamos, antes tal vez no cobraban esas cuotas, pero la forma de usted entrar a esas corporaciones y formar parte de ese grupo de trabajadores o artesanos era que usted donara su trabajo. Y eran los aprendices, mae, que pagaban sus cuotas, digamos, en trabajo para esos maestros que les enseñaban a hacer cosas. Es más o menos lo que tenemos ahora, mae. O sea, tiene que pagar.
Mucha de la Revolución Francesa, una parte muy importante de la Revolución Francesa, mae, era el anular todas las corporaciones para que la gente se pudiera integrar mejor a los... A trabajar, porque mae, la propiedad era de, claro, más que mae, toda la iglesia, y los oficios eran de las corporaciones y no dejaban que nadie más se metiera. Entonces había una corporación de zapateros, una corporación de gente que hacía telas, y así, pues, así con cada oficio.
Y si usted quería ejercer alguna de esas profesiones o esos oficios, mae, tenía que meterse ahí a trabajar de gratis, a aprender y
pagar,
a
no, a todo el mundo y pagar dotes, bueno, era algo parecido a una dote, se pagaba esa mierda, mae. Entonces si usted no le pagaba al maestro, si usted no le pagaba al maestro, entonces el maestro no le iba a enseñar a usted. Entonces sus papás, mae, lo ahorraban toda la vida para pagarle a usted una dote, weón, para mandarlo a capacitarse y a trabajar por años gratis con el maestro hasta que usted aprendiera, hasta que el maestro se muriera y tal vez le dejara el taller.
Exacto. Esa parte no la sabía, mae. En la revolución. Pero esa cuestión que ha hecho, mae, usted está diciendo que se lo volaron, digma, con toda razón. Entonces, ¿por qué ahora, mae, en pleno siglo XXI, seguimos con esas varas, mae?
Porque venimos arrastrando un método feudalista, mae, casi, un método medieval.
Que además está impuesto por violencia. ¿Por qué? Porque existe el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Entonces usted o se alía con ese grupito de profesionales sindicalizados o cartelizados, por decirlo de alguna forma, o no puede ejercer la profesión. Y si la ejerce, entonces paga con cárcel.
Llamaba,
hay pena de cárcel para.
Creo que se llamaba Ley de Chapelier, mae.
Ley de Chapelier.
Ah, mae, regálame un segundo aquí.
Mae, entonces a mí me parece fatal que siga existiendo el día de hoy este grupo o estos círculos de profesionales que obligan a otros a aliárseles y a pagar cuotas para poder ejercer una profesión. Y ahora estamos hablando de cómo eso violenta también o llega a restringir de alguna forma la propiedad.
No, y ahí es donde uno le queda la duda de cuál es, porque vamos a ver, el Estado tiene que tener alguna, entre comillas, justificación para que existan estos sindicatos, o al menos quienes llegaron a hacer lobby y a vender esta idea al legislador, así lo hicieron. pero resulta que para la misma sala constitucional existen algunos sindicatos que son más importantes que otros.
Sí, hace por unos esas años, justificaciones.
Hace unos años, resulta que existen una serie de profesiones que estaban ya colegiadas o / sindicalizadas, como la de periodistas, y que ninguna persona podía ejercer el periodismo sin antes haberse colegiado. Y ahí hay un caso bastante interesante, un señor que se llama Leonel Jiménez, que tiene un programa como de hace, desde que yo tengo uso de la razón, que Leonel Jiménez tenía un programa deportivo, ya tiene 40 años ese programa, y además también trabajaba en otros programas deportivos, y el Colegio de Periodistas dijo de que él estaba haciendo ejercicio ilegal de la profesión. O sea, lo iban a hacer renunciar a su trabajo o a lo que hacía solo porque no formaba parte de ese sindicato, porque no había pasado por la universidad para aprender a ser periodista. Y según lo que dice Adrián, fue la Corte Interamericana la que condenó a Costa Rica para que dejaran a Leonel Jiménez ejercer el periodismo. Ahí existen algunos
argumentos. Si mal no recuerdo, fue una de las primeras sentencias de la Corte Interamericana, pero ese dato ya sí no me acuerdo tanto.
No, y ahí los argumentos que yo supongo que salieron para permitir que Leonel Jiménez ejerciera como periodista, estoy casi un 90% seguro de que fueron una cuestión ahí de libertad de prensa o libertad de expresión, algo así, y estoy seguro que poco o nada fue relacionado con temas de derechos de propiedad privada que vamos a tratar más adelante. Pero, o sea, ¿cómo se justifica entonces que, bueno, ya se resolvió lo de Leonel Jiménez y lo de los periodistas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pero, por ejemplo, los profesionales en ciencias económicas, ¿ese requisito solo existe o solo es necesario para el servicio civil? Si yo soy economista o soy administrador de empresas o cualquiera de las ciencias económicas, ¿me dan un rubro adicional o si me evalúan o si consideran de que yo soy profesional en ciencias económicas aun cuando yo tenga el título? Sí, yo formo parte del Colegio de Ciencias Económicas.
Desde 1789 que la Chapelier, mae, comenzó con este tema, mae. Dos artículos eran el desmantelamiento de toda clase de corporaciones de ciudadanos del mismo oficio, profesión, y es una de las bases fundamentales de la Constitución francesa. Se prohíbe totalmente volver a crearlas bajo cualquier forma. Los ciudadanos, y el artículo 2, los ciudadanos del mismo oficio, profesión, empresarios, comerciantes, artesanos, obreros, artesanos de cualquier ramo, no pueden, cuando están juntos, nombrar presidente, secretario, síndico, llevar registros, promulgar estatutos, ordenanzas, ni tomar decisiones, ni imponer normas en su interés común. Desde finales del siglo XVIII estamos con esta vara y Costa Rica sigue empecinado en crear colegios profesionales cada año y medio, cada dos años, que aquí son entes privados de interés público.
Entonces ahí, con ese argumento de crear leyes en función propia, y lo que yo estaba diciendo, el servicio civil y ciencias económicas, entonces, ¿a dónde estamos? ¿En qué quedamos?
Es un atentado contra todos los principios liberales, mae.
Por eso, y es que es lo que hablamos, si existen justificación para unos, hay justificación para todos. O sea, si usted busca una justificación, la va a encontrar, por más estúpida que sea, sí, la va a encontrar y algún grupo de diputados lo va a apoyar y va a pasar del Colegio de Estilistas.
Y por qué no funciona en el sentido...
Una municipalidad es la cosa más absurda del mundo.
Pero ¿por qué no funciona en el sentido contrario también? ¿Por qué si los informáticos pueden ejercer su profesión sin estar colegiados? ¿Por qué si los administradores de empresas, economistas, etcétera, también lo pueden hacer? Porque es que existen contadores privados, o o sea, esos no tienen lo que se conoce como fe pública, solo porque no están colegiados, porque sí pueden ejercer la profesión sin estar colegiados.
Exacto, eso es una muy buena pregunta y probablemente es porque no ha surgido un grupito interesado en hacer lobby en la asamblea para que se apruebe la creación de su colegio profesional. Imagínese, pero es lo mismo, así como no tenemos de esos colegios, colegio, podemos no tener los demás.
Colegio de freidores de pollo. porque fácilmente
ya hay demasiados Pollolandia y
pollo. Hay demasiada competencia entre pollo, entre Pollolandia, Campero y ¿cuál era el otro?
No, Campero ahí, ya no existe, es pollo no algo. Ah, sí.
No,
ese es el mejor. No necesita un colegio profesional para definir qué es el mejor pollo frito.
Y con la intervención extranjera, madre, en el sector de pollos fritos, madre, desde que entró, ¿cómo se llama esta mierda?
KFC.
No, el otro, el que es anaranjado. Sí, ese y el otro, el que tiene.
Popeyes.
Que
está
Popeyes. Ah, Popeyes, sí.
Sí, mae, por supuesto, ya en Santana, mae, que está pollos, ay, ¿cómo le llamaban? El pollo salitral, weón.
Mae, pero nada como pollos Raimi, mae.
Es que Adrián, Andrés es de Belén, pero sí es bueno, pero nada le gana a pollos. Pero siguiendo sobre eso, sobre el asunto de estos sindicatos, hay gente que dice que nosotros necesitamos un colegio de abogados y necesitamos un colegio de médicos porque, abro comillas, son profesiones con muchísima disponibilidad.
No tiene responsabilidad para quien lo ordena, digamos. O sea, si yo pido que me hagan un portón a esa madre, es tal vez más responsabilidad, weón, que cuando le pido a un hijo de puta notario que me haga una declaración jurada para presentar en el banco cada 6 meses para actualizar datos.
No, y estos colegios se han buscado encontrar formas de resguardarse cada vez más para que menos personas ejerzan la profesión aun y cuando cumplen los requisitos. Hace unos años, yo creo que eso fue hace unos 16 años más, creo que fue en el 2003 o antes, cuando ya se definió que ningún abogado que se graduara como abogado saliera inmediatamente como notario.
La reforma del código notarial, güey.
Y se hicieron un... Y bueno, ¿y quiénes fueron los que hicieron el lobby? ¿O quiénes fueron los que hicieron la presión? ¿Fue el colegio de abogados?
Sí, en realidad, madre, fueron varias personas que se dedicaban al notariado que querían limitar la cantidad de notarios porque decían que habían demasiados notarios. Y eso, si mal no recuerdo el chisme, madre, fue porque... como habían unos notarios del terror que revivían cualquier muerto para traspasar fincas y similares, entonces los maes estaban desesperados por eso, y la solución de ellos fue supuestamente limitar el número de notarios para entonces quitarse el problema de los notarios del miedo, y por eso pusieron bueno, la obligación.
Ellos lo que hicieron fue buscarse algún síntoma, o sea, rebuscaron algún síntoma para encontrar la forma de que pasara la regulación.
Está el proceso para abrir un colegio de notarios. Está en, ¿cómo se llama?
Sí, ahí está en la corriente. Pero ellos siempre se buscan o tratan de encontrar justificaciones para restringir, incluyendo quienes cumplían los requisitos previos. Imagínense, hace poco el colegio de médicos... Hace poco el Colegio de Médicos se inventó una serie de trámites para que los médicos especialistas nuevos, que tal vez si alguien nos escucha fuera de Costa Rica no sabe esto, pero hasta el año pasado, todos los médicos que salían, todos los médicos especialistas que se graduaban en Costa Rica, los preparaba la Universidad de Costa Rica con la caja, en un convenio que se llama CENDEIS. Entonces, incluidos esos médicos que terminaban su especialidad, tenían que hacer un año más de servicio para la caja de retribución social, cuando inicialmente eran únicamente 3, y pagar una serie de timbres y una incorporación adicional al colegio de médicos para poder incorporarse nuevamente, aunque ya estaban incorporados, pero esta vez como especialistas. Y ese servicio, el costo de todo ese trámite costaba como 270 mil, 300 mil colones. Entonces, al final de cuentas, los colegios lo único que hacen es velar porque menos y menos personas lleguen a trabajar.
Y a mí una vez me dijeron, pero es que si tuvo plata para pagarse la carrera, tiene plata para pagar la incorporación. O sea, no es un tema de que se tenga una plata, es un tema de que yo puedo gastar mi plata en lo que me dé la gana, no necesariamente una incorporación.
Es un tema de que si es obligatorio, es un robo. Así de sencillo. O sea, si no existe consentimiento...
Tenemos cuatro universidades públicas dedicadas a preparar profesionales. Y aparte de eso, o sea, es como si no fuera suficiente que el Estado mismo los prepara, está CONARE, está el SINAES, que era el de acreditación, ¿verdad, Andrés?
El SINAES, sí.
SINAES, que es de acreditación. Entonces, tenemos como cuatro o cinco filtros que hay que pasar para poder graduarse de una universidad, sea pública o privada, porque las privadas también están reguladas. Y después de eso, entonces llega un colegio y dice, es que tienes que hacer un examen para incorporarte, para asegurar la calidad. Entonces, vamos a ver, se está cobrando por una educación de mala calidad, se están pagando educación, se están pagando impuestos en una educación de mala calidad, tenemos que prepararlos extra para poder hacer un examen de incorporación, o sea,
y pagar todo el costo regulatorio, ¿verdad?
Hay que pagar todo costo porque es CONARE, las dietas de CONARE, pagar SINAES y las dietas de SINAES, pagar todos los empleados que tienen, y a final de cuentas, entonces, ¿para qué tienes tanta mierda? Si lo que importa es el examen de colegiatura, deja el colegio solo y quita toda la plata que tenés en regulación del sector educativo.
Y hay muchos.
Ese examen del que habla Adrián, es un buen ejemplo también de cómo no tiene ningún sentido el examen, porque también la profesión no es solo rellenar campos en un examen, ¿verdad? Eso no refleja la calidad de profesional en lo absoluto. Y un ejemplo de esos es el Colegio de Abogados, que acaba de poner hace unos 3 años ese examen de excelencia, le dicen ellos, donde perfectamente alguien puede ser excelente abogado en derecho civil, pero de nada más sabe de derecho civil y no hay ningún problema con eso. Más bien puede saber más que cualquier otra persona. Pero lo obligan a hacer un examen donde le preguntan de agrario, de penal, de administrativo, de laboral.
Cuando yo estaba en la UMA, yo me acuerdo que decían que no podía uno, que cuando uno estudia derecho no podía ser todólogo.
Pero si usted quiere ser todólogo también.
Y todo el sistema.
También, si usted quiere saber un poquito de todo y dedicarse a cosas muy superficiales.
Pero el examen.
Ese es el problema de cada uno.
El colegio de abogados está hecho para generar todólogos.
Es que no está hecho para generar nada.
No genera nada, porque no está hecho para pasar ese examen lo que hay que hacer es memorizarse un montón de cosas que no necesariamente van a estar en el conocimiento de esa persona. Que eso, abro comillas muy, muy grandes, el mismo colegio de abogados pretende solventar, o al menos eso es lo que se escucha en corrillos, lo pretende solventar haciendo que los nuevos abogados tengan que estar haciendo exámenes de acreditación mes a mes.
Ahora, ¿por qué no aplican esos exámenes para los abogados que ya están incorporados? No sé, que cada 2 años tengan que ir a hacer el examen y si no, entonces no cumplen con los estándares y no pueden seguir
ejerciendo. ¿Para qué pagamos educación?
Ahora sí, ¿verdad? Se complicó.
¿Para qué pagamos educación pública para todas esas mierdas? Y al final de cuentas, el Colegio de Abogados, de hecho, desde su creación, acuérdese que la Facultad de Derecho fue un tiempo del Colegio de Abogados en 1800 y pico.
Sí, cuando se
fundó la primera.
Vamos a la otra cara de la moneda, porque entre comillas, los colegios son también, o al menos este Colegio de Abogados, como mucha gente dice, que son preoficines con mucha responsabilidad, y igual el Colegio de Médicos, son entre comillas para proteger al usuario. Para que no se den mal praxis, como habla Marlene. Pero ¿cómo la resuelven? O sea, No hace mucho mi mamá tuvo un procedimiento médico y el asunto para resolverlo con la fiscalía del Colegio de Médicos es un viacrucis terrible. Y es una solución que va a llegar algún momento a estrados judiciales y como nosotros ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la mora judicial aquí es terrible. Entonces, ahí es como un círculo vicioso. Para ir a la sede judicial va a tener que pagar un profesional colegiado también, un abogado, y que le lleve el caso. Siendo una situación que también se podría resolver perfectamente fuera del estrado judicial. O al menos eso es lo que debería funcionar la regulación del colegio, pero ahí es donde nosotros vemos que no funciona.
May, el colegio de ingenieros y arquitectos, may, ellos qué, no entiendo qué funciona.
Yo he tenido que poner un montón de denuncias.
Sé que tienen que hacer trámites también para incorporarse y todo, pero ¿hacen examen o nada más tienen que pagar y listo? ¿Cómo funciona eso? ¿Y qué
aseguran? Los títulos, se paga la incorporación y ahí se mantienen. Ma, yo he tenido que llevar, o sea, yo he tenido que estar, ma, en pichazo de conciliaciones de colegio de ingenieros. Pero, ma, cuando le...
Y tienen timbres, ¿cierto? Timbre.
Pero para los planos.
Sí, uno va a construir, uno necesita pagar un timbre del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, que es como pagar la regulación del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, y ya, ese es el famoso visado de plano, ¿no?
Sí, el del colegio, que hay un visado de municipal, está el de bomberos y está el del colegio. Mae, es ir ahí, mae, a hacer, porque uno siempre, mae, intenta hacer la conciliación ahí con los maes que siempre se roban los materiales y todas esas cosas, o que no terminan obras, mae, entonces uno va a la conciliación, llega donde los maes, le informan 10 veces de que la conciliación no tiene carácter, que no pueden obligar a nadie a nada.
O sea, no, mae, sirve para nada.
El desarrollador, o habían estado pidiendo, mae, que los desarrolladores se inscribieran como que tenían que tener una inscripción como empresa constructora, perdón, y también una de desarrolladores, que tienen que tener un profesional responsable, que el profesional responsable tiene que estar en la planilla de la empresa. Y, mae, al final de cuentas, weón, yo si algo he aprendido, mae, es que es mejor llegar a un acuerdo con los constructores directamente, mae, cuando no se esconden, y si uno ve que ya el ingeniero, el arquitecto, se le está escondiendo, mae, nada más poner la denuncia y comenzar el proceso legal, a comenzar el juicio, mae, porque si no, mae, es un desgaste de tiempo, mae, de esfuerzo, de paciencia, mae, de todo, mae.
Sí, y ahí es a donde vemos que todo el costo regulatorio que tenemos que soportar para que existan estos sindicatos no sirve. O sea, es un desperdicio, y es parte de lo que nosotros hemos hablado en otras ocasiones, que es que el Estado no agrega valor. No estamos teniendo seguridad jurídica, no se están resolviendo los conflictos. Y al final de cuentas lo que tenemos es country clubs para profesionales.
Y el de
y servicios caros, porque además fijan precios.
Sí, claro.
¿Verdad? Que es lo que estamos hablando.
Eso es el principio de todo, mae. Y esa fue la razón principal por la cual en la Revolución Francesa se volaron toda esa mierda.
No, según Murray Rothbard, cuando él hace como un estudio de los orígenes del voluntarismo y el anarcocapitalismo, él se encontró con un señor que se llamaba Lysander Spooner. Spooner nace a principios de los 1800, y él de verdad que era una persona que muy esforzada, muy trabajadora, y él encontró en el Estado cientos de bloqueos para poder trabajar. Él tenía el American Letter Company, que era como una empresa, un servicio postal privado, y el servicio postal del Estado de Estados Unidos lo sacó del negocio porque decía que eso tenía que ser un monopolio estatal. Pero una situación muy interesante de Spooner es que él era aprendiz de varios abogados importantes de Estados Unidos, o al menos de Massachusetts, incluido un gobernador, y el estado de Massachusetts no le estaba permitiendo a él trabajar como abogado, aun y cuando él tenía todos los conocimientos y podía demostrar ser mejor abogado que mucha gente que había salido de la universidad, porque decían de que él no había salido de la universidad. Y parte de lo que decía Spooner es que esto era una violación al derecho de él de contratar y de la otra persona también de contratarlo. Si la otra persona consideraba que Spooner era la persona apta para llevar su caso, y se estaba violando su derecho de contrato, que es una forma, al final del día, de derecho de propiedad.
Sí, porque él tenía el conocimiento y su propiedad es eso, y el trabajo que realiza al aplicar ese conocimiento, ya sea para sí mismo o para otra persona.
En Estados Unidos.
Es parte de lo que hablábamos de limitar la propiedad.
En Estados Unidos, muchos colegios, por ejemplo, abogados, permiten, tienen un mecanismo extraordinario para la incorporación de personas que no tuvieron educación formal en derecho, pero que conocen la ley y se convierten en abogados. En muchos de los estados.
Al final de cuentas, el ejercicio de la profesión legal no es una cuestión, aún y cuando se ha querido hacer pensar así, es 100% formalista de haber tenido que ir a la universidad. Existen muchísimas ramas del derecho. Perfectamente puede haber una persona muy buena, digamos, en materia agraria, que nunca haya ido a la universidad. Y incluso Adrián mencionaba hace un tiempo, o hace un par de episodios, a un profesor que nosotros coincidimos en la universidad, Nicolás Boiglín, doctor en Derecho Internacional. Él no estudió la carrera formal de Derecho, él llevó un doctorado afín a Derecho Internacional y es una persona con amplio conocimiento en la materia.
Sí, de hecho, las personas que más conocen de cierta normativa es la que trabaja con esa normativa todos los días, a pesar de no ser...
Los cursos de diplomacia en Cancillería. Y otro montón de cosas más, güey. El tema de los notarios es tan insignificante el saber derecho que los notarios consulares no necesariamente son abogados. En Costa Rica, los notarios consulares costarricenses pueden tener otras carreras, mientras sean alguna de las carreras que están en la lista de carreras diplomáticas.
Y ahora pasemos a algo más delicado, digámosle así. Tiene que haber un colegio de médicos.
Para mí no.
Y entonces,
¿qué va a pasar? Una asociación, por ejemplo, usted no ve en Estados Unidos cuando salen, bueno, inclusive aquí, cuando hacen publicidad de algunos productos médicos o que tengan que ver con algo de salud, usted no ve que digan, bueno, ahora sí lo ponen porque el Colegio de Médicos había hecho un escándalo, pero usted ve Asociación Estadounidense de Pediatras, Asociación Estadounidense de Oncólogos, no sé qué asociación, son privadas.
Y entonces ahí es donde mucha gente...
Estados Unidos no existen los colegios de médicos.
Pero ahí es a donde muchas personas escépticas nos van a preguntar, pero sin un colegio de médicos, cualquier persona que tenga un cuchillo es cirujano.
¿Va a poner la jupa ese mae?
Exactamente. Entonces, muchas personas van a seguir, y ahí es a donde van a seguir con el argumento de, no, pero las personas que no sepan, se pueden ir pollos.
Responsabilidad conocer al médico.
Exacto. Entonces,
Costa
Rica nadie está acostumbrado a escoger a su médico porque todo el mundo piensa y se aguanta lo que la caja le ponga al frente, que eso es todavía más peligroso.
Porque los mismos colegios han dicho que las personas entren dormidas y crean que cualquier papanatas
que
tenga una bata blanca ya es médico, porque están adormecidos y creen de que el colegio de médicos hace bien su trabajo, cosa que ha probado no ser así. Pero entonces, yo hace un tiempo hablaba con Adrián y con Andrés de cuál sería una solución verdaderamente efectiva. ¿Qué es lo que debería pasar? A los profesionales, sea lo que sea, que tengan cierto grado de responsabilidad, que adquieran un seguro de ejercicio profesional. Entonces, si yo soy abogado o médico, pago un seguro mes a mes. Si yo me jalo una torta, tengo una malpraxis, si soy abogado y fallé, no presenté un escrito a tiempo, se me pasó un plazo, o argumenté como un asno, una demanda o una situación así, bueno, yo llego y le digo a mi cliente, vea, yo tengo un seguro, ese seguro va a darle una indemnización a usted, igualmente con los médicos.
Si hay daños físicos, mae, para eso está el Código Penal.
Sí, no, y no lo judicialicemos. O sea, que el mismo seguro lo resuelva antes de tener que ir a sede judicial y todo el problema. Ya si es una cuestión demasiado grave, bueno, ahí podemos meter al Poder Judicial. Pero antes de eso, si es un médico, digamos, un cirujano plástico, que es algo de lo que le incomoda muchísimo al Colegio de Médicos, que hace una operación de nariz o algún tipo de implante, lo que sea, se jala una torta, bueno, ahí está el seguro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Naturalmente, un médico que se jala demasiadas tortas, que es muy malo, la prima del seguro se le va a empezar a subir y subir y subir hasta el punto de que ya no la va a poder pagar. Y con eso, él podría seguir ejerciendo la profesión. El paciente puede llegar y preguntarle, bueno, enséñeme su póliza, porque yo a usted no le voy a poner la jupa si yo no veo que usted tiene una póliza que pueda responder. Ah, no, es que eres de que tengo una situación aquí, la póliza no. Ah, bueno, y chao. O bien alguna persona podría asumir un riesgo bastante grande, ponerle la jupa, pero a cambio de que lo que le cobre ese médico sea un precio bastante
una falacia de autoridad en la que caen todas las personas, mae, por ejemplo, las que van a la caja con respecto a los médicos. Llega, mae, y lo he escuchado un millón de veces, desde familiares hasta conocidos. Uy, mae, es que el médico que a mí me tiende en la caja es buenísimo, y que no sé qué, que no sé cuánto, y que tiene bla, bla, y bla, bla.
Ojalá sea cubano.
Ajá. Comienzan a darme así como una explicación, y yo, mae, usted lo conoce, lo ha atendido. ¿Cuánto cobra el mae? ¿Usted cómo sabe?
Por eso, pero. Por eso.
¿Cómo el mae es bueno?
¿Cómo elige la gente sus doctores? Obviamente partiendo del hecho que lo pueden elegir porque tienen el dinero y tienen el padecimiento y pueden gastar dinero en un doctor. ¿Cómo lo eligen?
No,
no se puede. En lo privado es muy fácil.
Por recomendación. No, pero ¿cómo lo eligen? Por recomendación. Es exactamente, por recomendación. Entonces, mae, usted no va a ir, si tiene la plata para ir a donde un doctor, usted no va a ir a cualquier doctor. Usted va a utilizar sus recursos de la mejor forma. ¿Y cuál es la forma más segura? Yendo donde un doctor que ya alguien más se lo ha recomendado, y es generalmente lo que uno pregunta. Como, hey, ¿alguno sabe un doctor?
Y veamos. Eso, otro.
¿Y qué pasa? Pero son toques. ¿Qué pasa con las cirugías? Que la gente le resta valor porque es precisamente estética. Entonces cree que hay menos riesgo, no está urgida de eso, su salud no está en riesgo y por eso no está yendo al doctor, sino que va por algo estético. Entonces analizan nada más un tema de precio. Obviamente los doctores más malos tienen que bajar sus precios porque no van a tener muchas recomendaciones y por lo tanto no van a tener mucha demanda. Entonces van y adquieren el servicio médico ese de cirugía plástica por un tema de precio. Y tienen esos problemas. Es también parte de los riesgos que asume un consumidor.
Y en ese caso de las cirugías estéticas es donde ha habido más escándalo, que hace poquito una periodista de la farándula tuvo un problema gravísimo con un cirujano estético, otra mae ahí que se había muerto porque se había hecho como...
Díaz.
¿Ah?
No ha sido Linda Díaz, la que había tenido un problema con un cirujano.
No, pero yo creo que esa fue por otra vara y era un mae como respetable y ella no hizo bronca, ella más bien dijo, no, o sea, la verdad es que la operación tenía un riesgo, pero había otra mae que quedó hecha verga. Una mae hace un tiempo también se había muerto porque se había hecho como un tipo de implante en el trasero y como que se le infectó. Pero entonces ahí es a donde nosotros vemos de qué forma logró el Colegio de Médicos reparar esa situación. Supongamos de que lo llevan a la vía judicial, tardan 8 años, 6, 5 en el proceso penal, lo condenan, lo metan a la cárcel, ¿y qué reparación obtuvieron? Si esa persona no tiene bienes que le puedan enajenar, ni tiene dinero en su cuenta, ni nada, o si los distrajo esos mismos bienes, las personas que sufrieron el daño no tienen cómo obtener reparación alguna.
Vea que también hay una falacia de autoridad que gira en torno al tema de los colegios de médicos. No una falacia de autoridad, sino que una imposición importante, Michael. Este tema de la pastilla del día después, el colegio médicos, que también es, a mí me parece que es una actitud super, primero super machista, segundo super socialista y totalitaria, que dice que no pueden dejar de que se venda la pastilla del día después por la libre, porque no es una aspirina, que tiene que haber un proceso educativo. Entonces, vamos a ver, eso significa, tengo que sentarte, mujer, explicarte qué es la vara, cómo lo tienes que usar, y yo te tengo que dar el permiso de que lo uses. Esos son los colegios en general, mae. Y vamos, y toda la vara de los colegios, mae, se embisten de una falsa autoridad, mae, moral y profesional, diciendo, mae, que vos ocupás de mí para poder hacer las cosas, porque sin mí vos no podés vivir. No podés demandar, sin mí no podés comer. El colegio de agrónomos, mae, que cobra un timbre para poder hacer las varas de Funafifo, que me acabo de acordar de ese.
Sí, es una red de favores que se monta para que esos colegios tengan una razón de ser, una razón de existir. Y muchos de esos timbres son por vía del reglamento que emite el mismo colegio. No pasa por vía legislativa en ningún lado. El legislador dice cuál es el monto del timbre y ahí le cobran a los profesionales, los obligan.
Eso se llama impuestos sin representación, güey.
Sí, exactamente.
Y hay profesiones también que, siguiendo la misma lógica justificatoria, digamos, de por qué existen los colegios para proteger a los consumidores, digamos, o la población, o sea, bajo esa misma lógica, hay colegios que entonces deberían de existir, que no existen, y vemos que todo funciona bien aunque no existan. Y uno de esos es lo que estábamos hablando, el colegio de informáticos. Las personas que trabajan en informática tienen mucha responsabilidad también, más si son sistemas informáticos que tienen que ver con la vida de las personas. Y un ejemplo de esos es el de los programadores o la gente que trabaja diseñando software de aviación, para que básicamente aviones llenos de gente puedan volar. Y eso es un trabajo muy peligroso.
O los robots, que, mucha los robots que automatizan hasta cierto punto cirugías.
Los que
ambición de unos milímetros.
Y no hay un colegio. Y no hay nada que regule esa profesión directamente. Y hay problemas, en todo hay problemas. Pero ya vemos que no es estrictamente necesario que existan esos colegios para salvar a la gente. Marcapasos,
bombas de insulina, bypasses, porque para liberación de fluidos cuando se pone en el cerebro, porque al papá de un amigo le pasó, que tenía una bombita, que le drenaba cuando sentía cierta presión la válvula, le drenaba, weón, parte del fluido que se le estaba acumulando en el cerebro, weón, era automatizado, los escáneres, los CTs, los ¿cómo se llama esta mierda,
tomografías axiales computarizadas.
Sí, weón.
Esos son excelentes ejemplos de profesiones, que tienen implicaciones muy riesgosas para la gente, y si algo sale mal puede costar la vida de las personas, que no hay colegio y no hay una regulación específica, estatal por lo menos, de que asfixie a esas personas para que puedan ejercer esa profesión riesgosa o que puede ser muy, muy dañina si se hace mal.
¿Esa fue la cita de Otto Guevara de la semana?
No, nadie lo citó.
Ma, no, no.
Otto fue el que se echó el pleito de los del colegio de informáticos, güey.
Sí, es cierto. Otto estaba en la campaña. Porque iniciativas, ajá, y es que iniciativas no han faltado, pero también, man, los informáticos son muy conscientes de eso, porque son profesiones relativamente nuevas que van más allá de lo que se puede enseñar en una aula.
Sí, los informáticos muchísimos, o sea, yo conozco personas que tienen un grado de experiencia en inteligencia artificial y demás, y nunca pasaron por una universidad, son autodidactas. Incluso conozco una persona que administra unos sistemas de seguridad de una empresa de récords crediticios, y esa persona tiene un currículum muy cotizado, y lo que hizo fueron los primeros 2 años de la escuela de medicina. O sea,
por eso, porque son profesiones que ni siquiera se dan, o conocimientos que ni siquiera se dan en las universidades, porque son conocimientos tan empíricos o tan avanzados que no, man, ni siquiera da tiempo para cumplir la regulación estatal para verlo.
Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con los colegios profesionales? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O a qué deberíamos apuntar?
La ley de Chapelier.
Sí, a que no existan.
Igual, los que existen ahorita, podrían seguir existiendo. Que su afiliación no sea obligatoria. Los abogados que quieren seguir yendo a la cancha de fútbol del colegio de abogados, que sigan pagando su colegiatura ahí, y que el colegio les agregue algún valor, si así lo ven bien.
Pero que no impongan precios.
Que si quieren llevar un cursillo de resolución alterna de conflictos, que lo lleven en el colegio de su preferencia. Al rato se hace un colegio de abogados más especializados en materia agraria, otro más especializado en Panamá, materia de familia, y la gente es
En Panamá hay varios colegios profesionales de abogados. Y yo, para ir cerrando, también una precisión importante, las profesiones que no están, o sea, que no tienen colegios, o en los lugares donde hay profesiones que no tienen colegios, avanzan mucho más rápido que aquí. Con los colegios son un impedimento al avance, weón. Y que también, por cierto, era una de las razones de la ley de Chapelier. En Estados Unidos, los avances que tienen, weón, son gracias, especialmente en medicina, en tecnología, a que no existe una regulación profesional de qué se puede hacer y qué no. Solo existe, la regulación, obviamente, civil, humana, digamos, o sea, de que no puedes hacer experimentos con gente y esas mierdas, Pero aún así, güey, te puedes someter a ciertos experimentos voluntariamente. Que aquí eso es prácticamente imposible, güey, aunque pasó con una vacuna de gripe porcina.
PPH.
¿Ah?
La del PPH.
No, también había pasado con otra, creo que era una gripe porcina, una vara así. Pero, o una aviar, no me acuerdo qué era la mierda. Pero, por ahí andaba y avanza más rápido. Y usted ve aquí, el colegio de abogados, el colegio de psicólogos, el colegio de, póngale el nombre que usted quiera, weón, lo que está es empecinado, con defender un status quo que ya no existe, weón.
No, incluso la automatización, hay análisis de inteligencia artificial que valoran qué profesiones van a ir desapareciendo con la automatización.
Muchos servicios de contabilidad,
análisis de crédito y demás son muy próximas a desaparecer, y los abogados también.
Y Nueva York no.
Que van a pegar el brinco de la máquina a vapor es el colegio de abogados.
Nueva York ganó más casos, Watson, de una apelación, de apelaciones de partes, una vara así, que abogados de Ivy League en Nueva York, weón.
Pero solo falta que haya que colegiar a una máquina, para que pueda...
Para un timbre de colegio de abogados para hacer las apelaciones.
La profesión.
Y se abre un litigio contra eso, y el litigio lo gana la máquina también.
Pero, cuestionar estas cosas es poco probable que sucedan en las universidades, en los mismos colegios, en la prensa, y Mae, por dicha han salido ejemplos como ese del colegio de informáticos y ahora con el colegio de estilistas, porque nos permite o la gente le permite cuestionarse estas cosas, también lo de la pastilla el día después y las huelgas y todo. Y el punto es llamar a la reflexión para que la gente piense y simplemente no acepte el status quo como tal, sino que lo cuestione y vea que hay un futuro o hay algo más allá del Estado y lo que ya tenemos. Así que bueno, es un tema muy interesante que ojalá tengamos a alguien en la asamblea o en algún otro lugar que se eche el pleito y se coma la bronca para proponer el cierre o la no obligatoriedad de colegiatura en esas profesiones. Y con eso cerramos. Recuerden seguirnos por redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter. Y denle like ahí a las cosas que publicamos y coméntenlas también. Y por supuesto, nos pueden seguir escuchando por Spotify, Stitcher, iTunes y en Google.
Ya estamos en cualquier agregador de podcast.
Así que nos pueden escuchar para que analicen las cosas de una perspectiva diferente. Pura vida. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego.